Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de esta revista noticiosa y cultural Levántate Cuba de Radio Martí del martes 15 de diciembre, casi a 9 días de Navidad. Y mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Exilda, hoy es martes.
Muy buenos días, Alberto. Sí, vamos avanzando en la semana. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Por supuesto, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias a todos los que están en la sintonía todos los días con el programa. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Buenos días a los dos y además, nuevamente, buenos días, Cuba. Bueno, y viene el meteorólogo, como siempre, elegante y dispuesto, y además sabio, él sabe mucho de la meteorología, por lo tanto nos encanta que esté con nosotros. Buen día, Lázaro Domínguez.
Buen día, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Qué honor estar contigo esta mañana, con Exilda también y con el equipazo ahí de Teudi y Alejandro Sayas Bazán ahí en los controles. Bueno, antes de empezar el weather, quiero hacerte una preguntita, Alberto, de histórica. ¿Tú conoces o conociste el paticruzado?
Yo sé lo que es el paticruzado. ¿Y por qué sale el paticruzado hoy?
Mañana te voy a hablar de eso. Mañana, que es 16 de diciembre. O será 16 de diciembre. Bueno, Alberto, efectivamente, el frente frío débil que penetrará esta noche el noroeste del Golfo de México se estará moviendo mañana miércoles sobre la región central del Golfo. Y debe llegar más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves. Pero acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Nada de abrigo. Para Cuba, hoy magníficas condiciones del tiempo. Todavía ese frente está muy lejos, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, deliciosas. Las máximas por la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez y esperamos el paticruzado para mañana. Bueno, llegamos a la historia sabia y maestra, Exilda. ¿Qué tenemos hoy?
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1868 nace Gonzalo de Quesada, colaborador y albacea testamentario de José Martí. Fue abogado de profesión y participó en la fundación del Partido Revolucionario Cubano en Tampa y Cayo Hueso junto a José Martí, quien lo nombró secretario de la delegación del partido. También en esta fecha, pero del año 1895, ocurre la batalla de Mal Tiempo en Cruces Cienfuegos. Y en el año 2000, en la central nuclear de Chernobyl, se apaga el último reactor en funcionamiento en una ceremonia en la que el presidente, el entonces presidente ucraniano Leonid Kuchma, dio la orden directamente por teleconferencia.
Bueno, Gonzalo de Quesada, uno de los grandes amigos de Martí, además un hombre clave en toda la organización de la independencia de Cuba. Y Chernobyl, qué triste, hay un documental sobre Chernobyl que supongo que tú hayas visto, existe.
Sí, muy impresionante.
Cuando termina, se te queda el corazón arrugado de tristeza, realmente. Es muy impresionante, como dice Exil.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba con no solamente una gran persona, un gran amigo, sino un gran conocedor, no solamente de derechos humanos, sino un conocedor de la historia cubana pasada y reciente. Y me refiero a Frank Calzón. Me produce una alegría muy propia, pues, presentarlo en Levántate Cuba, entre otras cosas por una vieja amistad y además por todo el respeto que se le tiene a Frank Calzón. Bienvenido y buen día a Levántate Cuba. Frank, ¿cómo estás?
Buenos días, ya me acabo de levantar.
Te levantaste con Levántate Cuba.
Efectivamente.
Frank, la situación de Cuba cada día pues se empeora, y toda una situación de derechos humanos alrededor del movimiento San Isidro, y además las violaciones sistemáticas, ¿no? Y a eso se suma la crisis de la moneda, la crisis económica, en fin, es una crisis que no tiene fin. Háblanos un poco del tema cubano, como tú lo ves hoy, a raíz de estos acontecimientos recientes del movimiento San Isidro, que todavía están latentes, están ahí como amenazantes para el régimen.
Yo diría que todo lo que has dicho es correcto, pero que hay otro lado de la historia.
Qué bueno.
El otro lado de la historia, que es muy importante que dentro y fuera de Cuba los cubanos se den cuenta de la situación, es que la situación, la cosa cubana ha cambiado. Ha cambiado muy importante reconocerlo, debido a varias situaciones. Uno, la sociedad civil, que como todos sabemos es todo el ensamblaje del país fuera del control del ejército, del gobierno, que es la economía, el mundo de la cultura, las asociaciones, todo eso se terminó al principio de la revolución, cuando el Fidel Castro se apropió comenzó con los centrales, los bancos, las industrias. Pero eso, que es la vida de un país independiente, se terminó en realidad en el año 1968 con la ofensiva revolucionaria, donde Fidel Castro pues terminó con las quincallas, las barberías, los... todo, las ventas de frutas, todo, y ya para esa época no había asociaciones independientes, culturales, ya los sindicatos eran parte del gobierno, ya el mundo cultural caía bajo el rublo de dentro de la revolución, todo, fuera de la revolución, nada. Bueno, esa sociedad en la que no puede vivir un país en el mundo contemporáneo está renaciendo, y ha comenzado a renacer por todo el país a diferentes niveles, en diferentes cosas, desde, como hemos visto, los jóvenes de San Isidro, los artistas, hasta los obreros, las huelgas de los taxistas, a los homosexuales, a aquello que antes de la revolución se llamaba el Bando de Piedad, que era una asociación privada que protegía los derechos de los animales. Pues ahora, como una vez reportó Juventud Rebelde, todas las funciones, las responsabilidades del Bando de Piedad las asumió la Revolución Cubana. Ya sabemos lo que sucede en un país comunista cuando el gobierno asume responsabilidades. En realidad dejó de existir todo aquello. La iglesia que había sido mandada a las catacumbas, los curas expulsados del país, también ha renacido. Hay un nuevo cardenal que trató de llegar a ver a los muchachos de San Isidro y no lo permitieron. Hay una monja y trató de hacer lo mismo y no la dejaron ir. Y una figura importante de la Iglesia Católica públicamente salió a protestar. Hay jóvenes sacerdotes que además de ser sacerdotes jóvenes también son cubanos que han salido a defender. Todo esto sucede en un marco aún más interesante que es que murió Fidel. Eso que se suponía que nunca iba a suceder, pues sucedió, Fidel se murió. Y de pronto el control del monopolio de la información, que era la base de todo el control de la sociedad, pues también se desmoronó. Porque con el Internet, antes pasaban años antes de que se supiera lo que estaba sucediendo dentro de la isla. Un cubano que estaba en Cienfuegos no sabía lo que había pasado en Santa Clara o en Santiago. Ahora inmediatamente se están llevando a un cubano joven la policía y ya a los pocos segundos, inmediatamente ya el mundo comienza a protestar. Es decir, hay un renacimiento de Cuba y el gobierno no tiene soluciones para la crisis económica, política y social que vive el país.
Así mismo es. Muchas gracias por estar en el programa, Frank, y por haber hecho todo este recorrido de todo lo que está pasando en Cuba. Muy amplio, muy necesario que los cubanos lo estén escuchando allá en la isla. Cierto todo lo que nos ha dicho hasta ahora. Y bueno, a esto se suma. Usted dice que los tiempos son otros y es verdad, los tiempos han cambiado muchísimo. Hay personas que se han despertado, como se despiertan con Levántate Cuba, se han despertado poco a poco de todo lo que está, de toda la represión y todo lo que está pasando en la isla. Pero por una parte el régimen entonces sigue sofocando al pueblo. Las noticias de los últimos días son aumento de tarifas eléctricas que de una parte u otra pues afecta a la población cubana, el aumento de los precios, la supuesta unificación monetaria que ya es un hecho a partir de enero y por supuesto está aumentando la represión. Su opinión de por qué todo esto en medio de todo lo que ha pasado con los muchachos del movimiento San Isidro, como ellos sacan ahora, como decimos, esta carta debajo de la mesa y están poniendo sobre el tapete la unificación monetaria como la manera más idónea de salvar un país que ya sabemos que no es salvable.
Primero que, bueno, el país es salvable.
Sí, salvable en el punto de vista, desde el punto de vista de ellos, es lo que quiero decir. Clara, el país es salvable desde el punto de vista de lo que queremos, la libertad de Cuba en estos momentos.
Claro, claro, perdóname, pero que como cubano libre estoy siempre en el punto de responder o de pensar de otra forma. El régimen todavía tiene posibilidades de salvar el país. Lo que no tiene es posibilidades de salvar al régimen. Uh-huh. Es decir, el gobierno de La Habana pudiera inmediatamente levantar el bloqueo interno. Es decir, el bloqueo que quiere decir que un campesino no puede criar sus pollos y venderlos. El bloqueo interno que dice que un campesino no puede cultivar arroz o frijoles en su tierra, con su sudor, no puede venderlo y va a preso. El gobierno puede resolver todo esto levantando el bloqueo interno y como ha pedido la iglesia recientemente, y además de eso, de darle la posibilidad de producir a los cubanos en todas las ramas, en todas las cosas. el movimiento San Isidro no se va a morir. La situación en la isla, como digo, ha cambiado. El deseo de muchos jóvenes no es, aunque muchos todavía lo quieren hacer, pero cada día se van a dar cuenta que la solución no es abandonar el país, sino que los que se tienen que ir del poder son los, la familia Castro y sus amigos. Cada día más hay más jóvenes en Cuba que quieren luchar, que quieren, que no, que a pesar del miedo que tiene todo el mundo, salen con un letrero, se organizan. La solidaridad, que es la clave del derrocamiento del comunismo por la vía pacífica, está moviéndose en Cuba. En la isla han habido toda una serie de manifestaciones de diferentes tipos. Aún dentro de las filas del régimen han salido personalidades a decir que, aunque algunos de ellos no están de acuerdo con algún planteamiento de los muchachos de San Isidro, pero que esas, esos cubanos tienen derecho de pensar diferente. Es decir, el mundo va cambiando. En el exterior, los ministros de Relaciones Exteriores de la República Checa, de Lituania, ahora hace unos pocos días un parlamentario francés, grupos de ciento, más de 100 académicos de universidades en Brasil, en América Latina, en los Estados Unidos, han salido a denunciar lo que ha sucedido. El gobierno tiene miedo. La razón por la que los perros, con las policías, con los perros, las boinas negras están en las calles como si Cuba fuera un país ocupado por un ejército extranjero, es que el gobierno tiene miedo. El gobierno tiene, hay una obra de teatro muy muy famosa de Virgilio Piñera que dice algo así como los dos miedos, que son un anciano y su mujer, que empiezan, tienen miedo porque tienen miedo al hombre del censo, que viene a hacerle todo tipo de preguntas. Y en el medio del diálogo, la señora le dice al marido, pero tú no te das cuenta, ¿no será que ellos también tienen miedo? Sí, ellos tienen miedo, le tienen miedo al pueblo cubano. Yo creo que el día llegará y esperemos que la noche, que creían que era eterna, todos sabemos que no es eterna, pero que la noche acabe pronto. Uh-huh. El día llegará en que los diplomáticos cubanos que ahora salen a defender a las dictaduras en los organismos internacionales, esos diplomáticos en un futuro de una Cuba futura irán a esos lugares a denunciar no solo el pasado de la tiranía castrista, sino a las tiranías en China, en Irán, en Siria y en otros lugares.
Qué interesante. Hay algo que yo quería señalar, Fran, aprovechando que te tenemos en Levántate Cuba, que nos gustaría tenerte con más frecuencia, pero bueno, ya eso depende de ti y de nosotros también. Pero bueno, hay algo que yo quería señalar, ¿no? Cuando uno analiza el movimiento San Isidro, te das cuenta que nace en uno de los barrios más pobres de Cuba, de La Habana, pero bueno, de Cuba, y que por supuesto es un barrio marginal, como se llama, ¿no? Pasó igual con el Maleconazo. No quiere decir que la clase media de Cuba no esté también contra el régimen, pero qué interesante que los marginales son en estos momentos los que están poniendo, los que están moviendo el piso de un régimen que, como tú bien decías, el régimen tiene posibilidad de salvar el país, lo que no tiene posibilidad es de salvar ese régimen caduco, autoritario y que ha hecho tanto mal a la historia de Cuba. ¿Cómo tú ves este análisis de tipo social?
Bueno, déjame otra vez aprovechar la oportunidad de que vivo en un país libre de disentir. Yo no diría que los muchachos del movimiento San Isidro son marginales. Yo diría, primero, el movimiento San Isidro refleja la población del país a un nivel que el gobierno no representa. Es decir, en el poder en Cuba, prácticamente todos los hilos del poder están en manos de ancianos blancos, ancianos, veteranos de militares de la sierra, y gente que están encaprichados en mantenerse en el poder. El movimiento San Isidro, si uno lo mira, ahí hay, primero que nada, mayoritariamente jóvenes, como es la población cubana. Después hay hombres, hay mujeres, hay blancos, hay negros, hay mulatos, hay gente que cree en Dios, hay ateos. Es decir, la población de toda Cuba, hablar de la clase media de Cuba, la clase media se destruyó al principio, y lo que queda es una sociedad sin clases donde todo el mundo es pobre, con excepción de la cúpula del poder.
Bueno, amigo Fran, lamentablemente el tiempo, amigos de Cuba, nos faltó tiempo con Fran Calzón. De todas maneras, muy interesante, es casi una charla académica de la historia reciente de Cuba. Este final, vamos a ver si la semana que viene lo tenemos nuevamente con nosotros para terminar esta idea de la marginalidad. Yo lo que realmente quise decir que San Isidro era un barrio marginal, claro que lo es, pero no quise decir que el movimiento lo fuese. Más bien el movimiento, como dice Fran Calzón, representa a la Cuba de hoy, representa esa Cuba pobre que no se deja vencer. Gracias a Fran Calzón por su presencia en Levántate Cuba, y vamos a tenerlo, prometemos, la semana próxima, si él puede, para, bueno, seguir conversando sobre lo que él sabe, que además sabe mucho de la historia cubana. Gracias, Fran Calzón. Bueno, amigos de Cuba, llegó De Mujer y Más con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz.
Muy buenos días, Müller. Hoy voy a comentar sobre algo que tiene mucho que ver con lo que se está viviendo en Cuba, la dualidad de la moneda, pero vista desde otro punto, porque Cuba tiene en esto de convivir con dualidad de la moneda bastante, y en eso las cubanas hemos sabido estar presentes para mostrar una actitud de protesta digna y firme. Actitud como la que asumió el gremio de las despalilladoras de tabaco en la famosa huelga de la moneda. Esa huelga fue de las primeras en demandar reivindicaciones económicas para los cubanos. En la huelga de la moneda, la participación de las despalilladoras fue importantísimo, ya que ellas realizaron un trabajo no solo en agitación política, sino también de apoyo a los huelguistas en los centros donde ellos se confinaron. En la historia laboral de Cuba, el gremio de las despalilladoras fue de los primeros en demandar reivindicaciones laborales y económicas. Muchas de esas obreras cubanas levantaron las voces de protesta por el doble proceso de explotación que tenían las mujeres. La memoria oral nuestra, esta del pueblo cubano, nos hace recordar a viejas luchadoras por la igualdad del salario y también por mejoras en las condiciones laborales, como fue Antonia la Cubana, Damiana la Torcedora y Juana la Ardilla, que sin miedo supieron exigir el derecho que les pertenecía en aquella huelga. Esa huelga se desarrolló por los tabaqueros en febrero de 1907 y se mantuvo durante 4 meses. Todo el tiempo apoyada por el pueblo, los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso. El triunfo de la demanda de los tabacaleros se produjo el 15 de junio de 1907. Ella había sido organizada por la Federación de Tabacaleros, que dirigía en aquellos momentos Emilio Sánchez, y realizada para mejorar la economía de los trabajadores. Al principio de la República no existía la moneda cubana. Circulaba el dólar americano y la peseta española, y en menos cantidad la moneda francesa. Los tabaqueros aspiraban a que se les pagara en dólares, ya que el valor era mayor que los restantes monedas, lo que representaba un aumento de un 10% de su salario. El 20 de febrero de 1907 en La Habana, los tabaqueros de una fábrica que pertenecía a una compañía americana llamada Habana Commercial Company protestaron por la baja calidad de los materiales que se les estaba dando para trabajar. y esto revertía en la calidad y en el precio del tabaco que realizaban, y por eso se fueron a la huelga, donde también se unieron las despalilladoras y trabajadoras también de otras tabaquerías. Una comisión obrera se designó para entrevistarse con la dirección de las empresas tabacaleras y exigieron que les pagaran en dólares. La petición fue rechazada y los obreros plantearon mantenerse en huelga hasta que las demandas fueran satisfechas. Días después, los obreros de todas las tabacaleras y despalilladoras de otras empresas americanas se sumaron y suspendieron el trabajo. Los huelguistas tuvieron apoyo de otros sectores laborales y de la población en general, que no dejaron de hacer colectas para auxiliar económicamente a los huelguistas. El apoyo llegó hasta de los tabaqueros cubanos radicados en Nueva York, Tampa y Cayo Hueso. Los dueños de las fábricas buscaron reprimir la huelga a través de medios posibles, como promesas de mejoras materiales, pero también se les insinuó el despido definitivo de sus puestos de trabajo. Hasta pidieron al interventor americano Charles Magún que participara en el asunto, pero este no intervino a favor de los empresarios y expresó su negativa de mediar en el problema. La situación se fue agudizando al pasar los días y los empresarios por fin accedieron a las demandas. Se ganaba la huelga. Primero la hicieron las compañías americanas y después las compañías españolas y cubanas. La huelga de la moneda finalizó el 15 de junio de 1907. Durante 145 días se mantuvo. Nunca antes una huelga había logrado resistir tanto en la nación republicana, pero desde entonces se empezó a pagar en dólares a los trabajadores del tabaco. Torcedoras, escogedoras y despalilladoras obtuvieron el triunfo de su demanda y posteriormente, en 1919, aquellas despalilladoras junto a amas de casa organizaron la primera manifestación en protesta del alto costo de la vida.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente vi que el tiempo se nos ha ido rápido, pero este es un hecho histórico de lo que viene a ser la segunda intervención americana en Cuba en el 1906. Como tú decías perfectamente, estaba al mando Charles Magún, que se desinteresó de la huelga a pesar de la importancia y de la trascendencia de la huelga y además de su triunfo. Gracias por recordar un hecho histórico de tanta trascendencia sindical y además por parte de la mujer cubana. Gracias a Vicky Ruiz por este recordatorio de la huelga de la moneda.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, llegamos a la segunda media hora. Qué bueno haber tenido a Frank Calzón con nosotros, bueno, y a Vicky Ruiz también en el primer segmento, en la primera media hora. Pero Frank Calzón es todo un historiador, es todo un conocedor de los derechos humanos de la historia de Cuba y de la historia reciente, ¿verdad?
Así mismo es, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Como tú bien dices, estamos ya en la segunda media hora de Levántate Cuba. Como siempre les decimos, no abandonen la sintonía porque tenemos muchísimas noticias de interés para todos ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Y nos vamos a Venezuela como hacemos con cierta frecuencia, porque hay noticias, primero, tristes de Venezuela, y segundo, hay noticias que tienen toda una penetración histórica que nadie sabe cuál va a ser el final. Me refiero, bueno, para hablar de este tema o de estos temas, tenemos a un buen amigo de Levántate Cuba, José Hernández. Una persona, un analista, una persona que conoce muchísimo de Venezuela. Lo conocí en Venezuela hace muchos años. Un hombre que sabe realmente y ha sufrido con su país toda esta tragedia. Le damos la cordial bienvenida a José Hernández. José, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo están? Levántate, Cuba.
Bueno, pues aquí estamos en esa lucha diaria, ¿no?, de informar al pueblo de Cuba. Hay noticias, por ejemplo, la Corte Penal Internacional está muy cerca de procesar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y por la otra parte tenemos el hecho triste de la embarcación que naufragó y hay más de dos decenas de muertos. Háblanos un poco de estas dos noticias. Si quieres, empieza por la primera o por la que te parezca más prioritaria.
No, yo creo que las dos noticias están enlazadas. O sea, una cosa no ocurre sin la otra. Si la gente no tuviera que salir de Venezuela, si una madre no tuviera que botar un niño al mar para que logre vivir mejor, porque en la tierra es más difícil vivir, no estaría la Corte Penal Internacional proponiendo el enjuiciamiento de Maduro. El problema es la velocidad de las cosas. La Corte Penal Internacional está llegando a esta conclusión después de que fue interpuesta por Mauricio Macri, que era presidente de Argentina en el momento que la propuso, más o menos en el 2017. Detrás de esa hay tres intervenciones más, en 2018, 2019 y el 2020, contra Maduro, que tampoco han sido procesadas. En esta se reconocen los cuerpos policiales como mecanismos de perpetración de delitos de lesa humanidad. Pero esa es parte del reconocimiento de la situación que llevó al naufragio de las hasta ahora 22 personas y de casi más de 180 personas que han naufragado en las aguas del Caribe entre Venezuela y Trinidad y Venezuela y Aruba y Curazao. Es muy importante que ustedes tengan la referencia, porque ustedes tienen una situación bastante parecida, que entre Cuba y Cayo Hueso creo que hay 80 millas. ¿Es así o no?
Sí, más o menos. Sí.
Ajá. Entre Macuro, sí, sí, y Puerto España, en Trinidad, la distancia es menos de 20 millas. Y ahí es donde ocurre la mayoría de los naufragios. Porque ahí está una cosa que se llama la boca del dragón y la boca de los navíos, que son las bocas que atravesan ese estrecho, por donde corre nada más y nada menos que el desagüe del río Orinoco. Pues. El delta del Orinoco sale por ese lado. Es un mar súper peligroso. Y por ahí las madres venezolanas tiran a sus hijos para que se salven de lo que están viviendo ellas. Para que ustedes tengan idea de la situación que se vive en Venezuela y qué es lo que la fiscal Basuda, después de casi 10 años de denunciar cosas, ha venido a decir en este momento. En la OEA, en la Organización de Estados Americanos, el secretario general, desde el 2014, está presentando informes de este tipo, cada uno más grande que el otro. Creo que ya lleva 7 informes. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho ya 3 presentaciones sobre eso. Hay una oficina dentro, una oficina no, un equipo de investigación dentro de esa Fiscalía de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que reconoce la situación de esa misma manera. Ya, Venezuela es, por citarlo de alguna manera, es un naufragio total del país. Nosotros estamos en nuestro 6º año de crisis económica. Tenemos 4 años de una inflación de más de 4 dígitos. Vivimos en una situación donde ahorita la inflación ya está dolarizada. Y nosotros, que llegamos a ser en algún momento el sostén de la economía cubana, todavía estamos metiendo inversión ahí porque Maduro es simplemente el invasor cubano. O sea, Maduro, de quien no se sabe ni siquiera el origen, porque no se sabe, y él no desmiente ni nada, él simplemente se dedicó a cumplir las órdenes de sus amos, que son ideológicamente, que son Raúl Castro, y anteriormente el hermano de este. Y no sé por qué, creo que le sigue la corriente a Díaz-Canel también, cosa que es terrible, pero que en algún momento, ya está pasando, está trayendo la terrible situación a Cuba, porque una cosa no puede vivir sin la otra. Y es como dice Reinaldo Escobar hoy en 14:30, que se venezolanice Cuba, porque en Venezuela todavía hay oposición, todavía hay protestas, todavía hay situaciones en contra del gobierno, y eso está pasando en Cuba. Cuando tú ves lo que pasó con el movimiento San Isidro, o sea, los dos países andan en una situación bastante similar, porque claro, cuando las cosas pasan por las malas, también pasan por las buenas.
Sí, claro. Muy buenos días, gracias por estar en el programa. Y bueno, todos estamos impresionados y bueno, muy muy triste con todo lo que pasó con estas personas que perdieron la vida. Y como usted bien dice, pues es consecuencia de una larga cadena de sucesos en Venezuela. Los cubanos conocemos mucho de eso, muchísimo de esa situación, porque la hemos vivido muy, muy de cerca. Pero tenemos que hablar también de lo que es la consulta popular, de esas elecciones fraudulentas, de una futura movilización que está convocada para el 5 de enero en apoyo a la Asamblea Nacional. Después de todo esto, ¿qué pasaría?
No, nosotros estamos en lo que ustedes están viendo. Nosotros tenemos un gobierno temporal que estamos tratando de llegar a un gobierno de transición desde hace 2 años. Lamentablemente no hemos logrado el objetivo, pero la comunidad internacional está cada vez más al tanto de la situación y cada vez está tomando más medidas. No son suficientes y es muy difícil cuando tú estás pasando hambre que te lean un comunicado, porque no lo vas a entender, porque no es simplemente que el hambre no tiene capacidad de entender comunicados, y mucho menos comunicados diplomáticos. Pero nosotros, en el 5 de enero se tiene que presentar una situación muy particular, porque se debería tomar posesión el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, que no se eligió nunca, porque vamos a estar claros, hubo elecciones fraudulentas y lo que hubo simplemente fue un proceso de fraude que creó una Asamblea Nacional que no es la Asamblea Nacional. El gobierno dice que va a disolver, el gobierno de Maduro, o sea, la usurpación madurista dice que va a disolver la constituyente que inventó también para tratar de evitar a la Asamblea Nacional, que lleva 5 años perseguida, ultrajada, le quitaron las oficinas, le quitaron los salarios. En esa situación es que se hace la situación legislativa en Venezuela. Hay un problema de fondo grave que se está viendo y que se está sintiendo en esta nueva izquierda rara que está surgiendo en América Latina. Antier, o en una cosa que se llama el Claxo, que es una reunión de intelectuales latinoamericanos, Cristina Kirchner dijo específicamente que había que cambiar la arquitectura del poder, porque no podía ser que siguiéramos con un poder judicial como heredero de los reyes y que había nacido en 1789. No salió en 1700, no nació en 1789, nació en 1777 con la Revolución Americana. Pero aparte de eso, esta señora ideológicamente considera que hay que eliminar la división de los poderes, porque ella considera que ellos tienen más razón que toda una comunidad que está representada en los poderes. Y una de las maneras de acabar con eso fue acabar con la Asamblea Legislativa. O lo que hacía Chávez en su momento, cuando tenía recursos y tenía capacidad de corromper la sociedad como la corrompió, hacer todos los poderes a su favor. Y esa cosa que ellos llaman la hegemonía, que es un concepto de uno de sus teóricos favoritos, Gramsci, en italiano, y que lamentablemente lo están aplicando en Venezuela a trocha y mocha, y uno no, simplemente no tiene capacidad para enterarse de lo que pasa, porque no acabaron con todos los medios de comunicación y crearon solo medios de ellos. Entonces tú, no hay manera de que te enteres de la verdad, y uno tiene que irse enterando por la verdad, por retazo.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el analista José Hernández, buen amigo de Levántate Cuba, y por supuesto un venezolano que ha sufrido en carne propia toda esta situación crítica, ¿no? El hecho de Cristina Fernández, bueno, la conocemos. Cristina Fernández quisiera para Argentina y para América Latina el régimen cubano, quisiera un régimen autoritario, torturador, pero ese no es el tema, ni creo que Cristina vaya a poder avanzar mucho en sus ideas, ¿no?
Pero es la intención.
No, yo lo sé, no, pero yo quería volver a Venezuela, porque tú has dicho una cosa que es clave para entender a Venezuela, José, y es la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Maduro es todo un naufragio, que figura metafórica, pero además real. O sea, que lo que ha creado el chavismo y el madurismo en Venezuela, que nadie sabe de dónde viene Maduro, pero ahí está, como un agente cubano, como un agente del totalitarismo castrista, hundiendo a Venezuela. O sea, en estos momentos Venezuela se hunde y hay que salvarla. Y entonces, esto de la Corte Penal, que siempre son gestiones muy lentas, lamentablemente, pues bueno, es una más. Yo pienso, inclusive el propio movimiento político, la OEA, el Grupo de Lima, cada día, cada hora que pasa, ven a Venezuela con más preocupación. Entonces, ese piso que se está resquebrajando del madurismo en Venezuela, podría, algunos analistas dicen que eso va a provocar una crisis entre ellos. ¿Tú lo ves así?
Yo lo quiero así, más que lo veo así, y creo que es muy posible porque la situación es insoportable. Pero el problema de la otra parte es que, por ejemplo, ayer en la tarde, 25 venezolanos fueron capturados en una playa de Trinidad porque lograron llegar a tierra. Y es como la misma situación que se vivió aquí en el Mariel. Es casi que un puente, es una cosa que por oleadas. Y eso también se vive en el lado de Curazao y Aruba. Y cuando tú ves el tamaño de Venezuela y lo comparas con Trinidad, Curazao y Aruba, es completamente inexplicable lo que está pasando. Sí. Por otra parte, en Curazao y Aruba, ya hace 2 años hubo naufragios de este tamaño y hasta más grandes. Y en Trinidad y Venezuela había naufragios tan grandes como este. O sea, es como la repetición constante de tragedias y tragedias y tragedias. Los venezolanos se van a pie, cruzan los Andes, mujeres en estado, hacen trayectos de 60 días para llegar hasta Buenos Aires, entre caminatas y autobuses. Familias enteras atraviesan el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más altos del mundo y más secos del mundo, para tratar de cruzar de Perú a Chile. Entonces, tú cuando ves todas esas cosas, tú te das cuenta que Maduro todavía está allí. Ahí empieza el proceso de cómo voy a hacer para terminar de salir de esta desgracia, donde además también está involucrado todo el crimen internacional y toda esa situación que ahora reconoce la fiscal Bozuda, que viene denunciándose por lo menos hace 10 años con Chávez y en los 8 años que lleva Maduro, todos los años en que ha estado Maduro, que además no había ninguna razón para que estuviera ahí. No representó a nadie nunca. Nunca llegó por una elección importante a ninguna posición. Simplemente fue electo diputado al Distrito Federal, de ahí saltó a la presidencia de la Asamblea Nacional, de ahí a la Cancillería, y la Cancillería lo designaron los Castro como el heredero de Hugo Chávez después de su enfermedad. Esa es la verdadera situación. Y esa es la desgracia que nosotros tenemos, una invasión de un solo hombre. Ese solo hombre invasor, provocó el naufragio de una nación.
Terrible. Usted estaba hablando de lo que es la ola migratoria, y sí, la ONU ahora mismo acaba de alertar que para el 2021 más de 6 millones de venezolanos van a emigrar del país. Es terrible lo que nos ha contado, es terrible lo que leemos en las noticias, terrible que los venezolanos tengan que huir de un país que fue tan próspero en algún momento, ¿no?
Sí, ¿cómo decirte? Es absolutamente inexplicable. Es como si tú vivieras en dos eras geológicas completamente distintas, pero que pasaron una semana. Yo el otro día se los dije en el programa, creo. Nosotros en 30 días pasamos de tener la gasolina gratis a tener la gasolina más cara del hemisferio. Nosotros pasamos del litro gratis, del tanque de gasolina gratis, que tú le dabas una propina importante al que te ponía el tanque de gasolina, que propina importante que si llegaba un dólar era un montón de dinero, a pagar cada litro a $3. O sea, saca la cuenta en un mes.
Sí. Terrible. Bueno, amigos de Cuba, más interesante, imposible ver este cuadro que ha pintado con mucha categoría, ¿no? El analista venezolano y gran amigo de este programa, José Hernández. Le agradecemos muchísimo es un cuadro muy triste, pero es un naufragio, como dice él. O sea, y ojalá la fuerza de la comunidad internacional, la fuerza del pueblo venezolano y todo se conjugue para poder pensar que viene el final del madurismo relativamente pronto. Ojalá sea así, y le agradecemos mucho a José Hernández su participación en Levántate Cuba. Amigos, después de este cuadro casi de naufragio y de este cuadro tan triste de Venezuela, ahí tenemos ya las aspas del helicóptero, y no sé dónde nos va a llevar Exilda, pero yo voy contento porque ya tengo mi nasobuco, y supongo que sea como siempre, como lo cotidiano, algo muy interesante.
Bueno, vamos a hablar de algo interesante. Mira, estamos terminando el año, hemos tenido un año bastante fuerte, un 2020 que todos yo sé que estamos tocando madera y deseando que termine, pero que termine un poquito mejor a cómo comenzó. Así que yo en estas últimas semanas que nos quedan voy a estar, bueno, pues trayendo temas de los que ya he hablado en el programa, pero vamos a retomarlos. Y hoy, el tema de hoy fue pura casualidad. Vicky habló en el segmento de Mujer y Más, habló sobre las tabacaleras, habló sobre todo esto, y yo precisamente pues trae un poco de la historia del tabaco, ¿no? Cuando decimos vamos a hacer la historia del tabaco es porque es una historia muy, muy, muy larga, ¿no? Pero aquí la vamos a cortar un poquito. Así que vamos a hablar un poco de esto, cómo llega el tabaco a la isla, las propiedades que tiene, para qué se utiliza, el eslogan, por supuesto, fumar daña la salud. Pero ahí vamos, el 28 de octubre del año 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a la costa noroeste de la isla de Cuba, al norte de la actual provincia de Holguín, mi terruño, se produce el descubrimiento del tabaco al encontrar a hombres y mujeres aspirando el humo de unos cilindros de hoja seca. Se cree que la planta de tabaco, que se llama Nicotiana tabacum, es originaria de la zona del altiplano andino y que llegó al Caribe unos 2.000 o 3.000 años antes de Cristo. Cuando Colón llega a América, la planta ya se había extendido por todo el continente y casi todas las tribus y naciones de América habían tenido algún contacto con el tabaco y tenían con él una relación, podemos que decir, más o menos intensa. En la primera mitad del siglo XVIII, la corona española, poseedora hasta entonces de lo que era el monopolio del tabaco, lo materializa en la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México, lo extiende a Cuba y cede la explotación a la Compañía de La Habana. Hacia finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, la América de habla inglesa se convirtió en la principal productora mundial de tabaco. ¿Por qué? Porque inventaron la máquina, ¿sí? Inventan una máquina de elaborar cigarros cuando en el año 1881. y es a partir del siglo XIX cuando realmente despega la primera industria tabaquera, la de Cuba. Surgen multitud de chinchales, así se le llamaba a esos pequeños talleres de torcido de cigarro, y durante la segunda mitad del siglo empieza a consolidarse lo que son las grandes marcas clásicas, marcas que han llegado con todo su prestigio hasta estos días. A partir del año 1889 comienza la fabricación de los cigarros, como de forma mecánica introducen el nuevo sistema de prensa que se llamaba Farías de tripa corta. La evolución de las marcas ha sido continua y siguen surgiendo nuevas marcas y desapareciendo algunas antiguas. Las tabaquerías también son parte de la historia. El tabaco se popularizó en Europa con la llegada de los españoles a Cuba. Fue entonces cuando el mundo se enamoró del mejor habano, que es el de ese país tropical que posee las características perfectas para su cultivo. Los tiempos eran totalmente diferentes. Cuando el compañero de viaje de Cristóbal Colón, Rodrigo de Jerez, regresa a España fumando un tabaco que había descubierto en América, fue encarcelado por la Inquisición porque lo acusaron de brujería, ya que solo el diablo podría dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca. Por favor. En América, los indígenas dieron al tabaco un significado múltiple. Religioso, los indios las practicaban en ceremonias de paz o festejos especiales, porque creían que el humo purificaba el espíritu y predisponía a los participantes para las visiones sobrenaturales. Además, para ellos, el uso del tabaco tenía poderes mágicos y agradaba a los dioses. En ese sentido, existen muchas referencias de ofrendas a las divinidades. También utilizaban el humo para adivinar. Los dioses vinculados con la costumbre de fumar portaban grandes calabazas llenas de tabaco. Hay muchos ejemplos de uso en este sentido. Por ejemplo, los mayas frotaban la pierna con la saliva de tabaco que habían masticado. ¿Por qué? Porque ellos querían interrogar al espíritu que allí habitaba. De acuerdo con esta creencia, al espíritu mover los músculos cuando la respuesta es afirmativa y no los movía si era negativa. También el tabaco se utiliza como talismán en los ritos sociales como el de la adolescencia, y en esa ceremonia el humo participaba del encantamiento o acto sagrado que alejaba el mal del sujeto. También medicinal, el tabaco era considerado casi como una panacea. Se utilizaba en gran número de enfermedades como remedio contra el asma, los escalofríos, la fiebre, las convulsiones, las enfermedades oculares, los trastornos intestinales o incluso los nerviosos. ¿A ustedes no han oído a veces que algunas personas dicen que fuman para calmar los nervios? Pues mira desde cuándo viene, desde muy lejano. Las enfermedades de la piel, las infecciones urinarias e incluso las mordeduras de animales. El uso del tabaco después se pone de moda, ¿dónde? En las clases acomodadas, debido a que durante esos primeros tiempos, como les dije, se le atribuyen infinidad de propiedades curativas, casi milagrosas, pero no era consumida en forma de cigarro. Si han visto las películas antiguas, se utilizaba en forma de polvo, una de las formas más sencillas en la que los consumían los indios. Y junto con el ron, el tabaco se ha utilizado en rituales afrocaribeños como un elemento fundamental. Se invoca a los muertos, se depura o se hacen trabajos de santería. A través del mismo preparado de una forma especial, también se hacen rituales que según estas creencias pues te van a garantizar conseguir dinero, protección, amor, suerte o cualquier propósito. Les he hecho una breve historia de la industria tabacalera. Tenemos que recordar todos los problemas. Les dije al principio, fumar daña la salud, todos los problemas que conlleva fumar. Recordar cómo actualmente en la isla es un negocio lucrativo solamente para los que están en el poder y cuántas dificultades después pasan los campesinos cubanos independientes que cosechan el tabaco, que cosechan este rubro. En el agro cubano ese es un tabaco, es por lo que te están leyendo, porque lo que te están diciendo o comentando es lo más tedioso del mundo. Espero que lo que yo he hecho hasta ahora no lo haya sido, que ustedes no se hayan tenido que fumar un tabaco. Así que nada, una breve historia de cómo llegó el tabaco a Cuba, cómo se fue desarrollando, cómo se ha ido comercializando y por supuesto para qué se utiliza y se sigue utilizando. Se utiliza en un momento y se sigue utilizando en todo el mundo. Así que con Alvita Rodríguez nos vamos.
breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Hola, pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez. Les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes, un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba, Exilda.
Así mismo, Alberto. Vamos avanzando acá en la mañana en Levántate Cuba. Gracias a todos los oyentes que están en sintonía. Un fuerte abrazo para Hervigio, que ayer nos escribió y se me olvidó pues saludarlo. Y él nos estaba comentando acerca de esto de la unificación monetaria. Ya te respondí. Muy, muy sensato lo que nos escribiste. También para Rolly, que sé que nos está escuchando, que nos escucha todos los días. 9:01. Seguimos con más en Levántate Cuba. Y seguimos con más noticias. Y el opositor Manuel Cuesta Morúa fue detenido el pasado viernes por espacio de 6 horas dentro de una patrulla policial luego de ser arrestado al salir de su vivienda en La Habana. El lunes, Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que la verdadera razón de la detención fue su participación en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo, lo que las autoridades cubanas intentaron impedir cortando su servicio de telefonía celular.
Contaron desde el día 10 esa guardia acá y al día siguiente, el día 11, yo salí a las 12 del día, no me había percatado que tenía esa guardia ahí, salí, me detuvieron, me llevaron a la estación de Alamar, no me pusieron en una celda, 6 horas frente a la estación de policía, encerrado ahí en una patrulla. A las 6 horas me liberaron, supuestamente me habían detenido por desobedecer una orden que yo nunca supe que esa orden se me había dado, una orden policial según la cual yo no podía salir de mi casa ese día 11. En todo caso, aunque lo hubiera sabido, obviamente iba a salir. Recibo ese tipo de órdenes que son ilegales totalmente. El motivo real era porque junto a otros cubanos acá iba a participar en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo sobre la aplicación del diálogo político y de cooperación que firmaron los gobiernos de Cuba y la Unión Europea. En realidad, nada más que directamente pudo participar uno de los invitados, en este caso Dagoberto Valdés, pero los demás pudimos enviar afortunadamente antes un audio o video, de modo que no se malogró del todo esta posibilidad, pero ahí estaba el motivo por el cual nos detuvieron el día 11, también nos cortaron los servicios de telefonía, etc.
En otra noticia, periodistas independientes cubanos dijeron sentirse respaldados por la organización Reporteros Sin Fronteras, que denunció en su informe del 2020 las presiones que enfrentan en Cuba. El colega Amado Gil con los detalles.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue mencionado en el balance anual de agresiones contra los periodistas en el mundo, correspondiente al año 2020 de la Organización Defensora del Periodismo Reporteros Sin Fronteras. Díaz-Canel aparece como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Y yo, mientras más visibilidad encuentro en todo lo que ocurre a nivel de solidaridad, de pronunciamiento de organizaciones, ve una protección.
Fueron las declaraciones que hizo desde La Habana la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, a la cual durante varios días se le impidieron salir de su casa con una posta permanente de agentes de la seguridad del Estado en las afueras de su vivienda.
El gobierno cubano vive de su fachada, que tiene que ver con que ellos respetan los derechos humanos y bla, bla, bla. Al estas organizaciones pronunciarse, nos están dando visibilidad, que es protección, y además de eso están ayudando a nuestro discurso, a nuestras denuncias, dándole credibilidad, porque muchas veces recordemos que el gobierno de Cuba nos desacredita.
En el balance anual de agresiones, Reporteros Sin Fronteras afirma que para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes. El periodista Henry Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo desde Camagüey que agradece a Reporteros Sin Fronteras la mención del tema muy vigente en la isla.
Es obvio, sobre todo en los últimos meses, en que el problema del coronavirus, digamos, está en un límite, está en una especie de tope, ¿no? Que no hay una crisis especialmente grave, y sin embargo el tratamiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión ha sido muy fuerte, como se vio hace unos cuantos días atrás durante los sucesos de San Isidro, que invadieron una casa con el pretexto del coronavirus para forzar a la gente a estar recluida en sus propias casas, y al final ninguno tenía enfermedad, tenía virus, ni siquiera síntomas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
9:05 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y en su tradicional mensaje navideño, los obispos cubanos abogan por un futuro mejor y más seguro en medio de las dificultades para lograr lo mejor para Cuba y todos sus hijos. José Luis Ramos informa.
El mensaje de los obispos de Cuba está en sintonía con el magisterio episcopal, con el cual a través de los años hemos acompañado e iluminado desde el Evangelio las vicisitudes de nuestro pueblo y hemos proclamado el gozo y la esperanza que trae la celebración de la Navidad, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García.
El Evangelio es que a los cristianos nos marca en nuestra vida, en nuestro quehacer diario. Si recordemos que en aquellas cosas que nos atañen a todos, que nos implican a todos y que todos sufrimos y todos nos alegramos, ahí también tiene que estar precisamente la participación de todos. Y eso es fundamental. Si eso no se hace, se rompe una cadena de posibilidades.
Una buena noticia para los cubanos sería que las cosas cambien para bien y en paz. Que el agobio por conseguir alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia. Una buena noticia para los cubanos sería que el anunciado reajuste de la economía nacional, lejos de aumentar las preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, con el trabajo suficiente y con la siempre necesaria justicia social. También los prelados cubanos creen que una buena noticia sería que la intolerancia dé paso a una sana pluralidad, al diálogo y a la negociación, entre todos los que tienen opiniones y criterios distintos.
El diálogo es riqueza. Y entonces hay que buscarlo siempre. Además, también el diálogo nos ayuda a respetar unos a otros, a tolerarlos y nos ayuda a no tratar de imponer, a no descalificar a nadie. Como la vida es diálogo, tenemos que tener siempre un diálogo con Dios, porque Dios lo tiene con nosotros a través de la creación, a través de su palabra, a través de Jesús. Tenemos que tener un diálogo entre nosotros mismos también, unos con otros, y esa es la vida. Eso no se puede romper. Cuando el diálogo se rompe, cuando la comunicación se rompe, cuando el entendimiento se rompe, las cosas no marchan bien.
Abogan los obispos de Cuba porque cesen todos los bloqueos, externos e internos, y solicitan que se dé paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las fuerzas productivas y a las leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, los artistas, escritores, influencers y activistas que se atrincheraron durante 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja anunciaron que no tolerarán más la reclusión domiciliaria en que se encuentran. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Los acuartelados de San Isidro, como se ha dado en llamar el grupo, formado por los artistas, escritores, influencers y activistas que se atrincheraron durante 10 días en la calle Damas, número 955 de La Habana Vieja, en demanda de libertad de expresión y de la excarcelación del rapero Denis Solís, pidieron en un comunicado la unión de todos los cubanos en el marco de la festividad de San Lázaro el 17 de diciembre.
Que el régimen no quiere tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Nosotros somos pacifistas, decidimos generar este grupo, este colectivo. Lo que está exigiendo es que podamos salir a la calle, podamos salir de las casas. Las casas no son prisiones.
Apuntó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro.
Ahora viene el 17 de diciembre, día de San Lázaro. Michael tiene que entregar su muda de ropa, su promesa a San Lázaro, su promesa performática.
Hemos asistido a un despertar sin precedentes para Cuba. Miles de cubanos, sin importar el lugar de residencia actual, se han reconectado con el país y sus anhelos de libertad y han salido a las calles exhibiendo con entusiasmo el apoyo a San Isidro, a la liberación de Denis Solís y a un cambio democrático para todos, dice la nota. Los acuartelados de San Isidro anunciaron que no aceptarán más la reclusión domiciliaria en la que están desde el 26 de noviembre. Saldrán a la calle, cueste lo que cueste.
Esa es la filosofía, vamos a salir de las calles, no aguantamos más entre las casas, vamos a decidir nuestro derecho a movimiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
9:10 de la mañana, así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno amigos, un titular que genera el otro, me refiero a un titular en toda la prensa del mundo. El colegio electoral en los Estados Unidos confirma la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y la otra noticia también titular, el presidente ruso Putin felicita a Biden a 6 semanas de la victoria y pide colaborar pese a las diferencias existentes entre los dos gobiernos.
Y
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Elecciones libres y justas no son posibles bajo Maduro. El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, señaló en una sesión informativa reciente que ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha programado elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre. Pero no tiene sentido llevar a cabo tal votación, porque como señaló el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, en un informe reciente, ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. Los partidos de la oposición han sido escamoteados y se han designado agentes del régimen para dirigirlos. La Comisión Electoral Nacional está completamente bajo el control del régimen. La libertad de prensa no existe. La represión e intimidación por parte de la policía y las bandas colectivas continúa, señaló el señor Abrams. De hecho, ni siquiera hay máquinas de votación confiables y probadas en Venezuela. Además, las reglas fueron alteradas recientemente por el régimen de Maduro, que creó más de 100 nuevos escaños en la Asamblea Nacional y cambió las líneas de los distritos de votación. Por estas razones, el presidente interino Juan Guaidó y una coalición de 37 partidos han dicho que no legitimarían tal fraude participando en las elecciones. Estados Unidos ha apoyado a la diversa y amplia gama de actores democráticos que luchan por la libertad y la democracia en Venezuela. El representante especial Abrams advirtió a quienes han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, diciendo: «Ustedes tienen la obligación especial de exigir a las condiciones necesarias internacionalmente aceptadas para elecciones libres y justas, y de hablar abiertamente sobre la represión y corrupción de Maduro». Estados Unidos es capaz de distinguir entre actores democráticos que difieren en estrategia y personas que trabajan con el régimen para socavar la democracia, dijo Abrams. No dudaremos en aplicar toda la fuerza de las sanciones de Estados Unidos a este último grupo, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. A todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y el restablecimiento de la democracia, seguimos prometiendo nuestro pleno apoyo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, una noticia de Miami. La industria aeronáutica en Estados Unidos lleva varias semanas alistándose con los protocolos especiales que requerirá la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en América Latina. Desde Estados Unidos se enviará el fármaco tanto de Pfizer como de Moderna a países como México, Chile, Argentina, Brasil o Colombia, entre otros. Una buena noticia para América Latina.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y sin rodeos que nos acerca a los hombres y mujeres en todos los rincones de Cuba. Hoy caminamos por el municipio de Matanzas, San Carlos y San Severino de Matanzas, que es un municipio de Cuba y a su vez es la capital de la provincia del mismo nombre. Fue fundada el 1 de diciembre de 1693 entre las desembocaduras de los ríos Yumurí, San Juan y Canima. El primer hecho significativo de su historia, por el cual lleva su nombre, sucede en 1510, cuando un grupo de aborígenes dio muerte a un grupo de 30 españoles y dos mujeres, de los que quedaron con vida solo tres hombres y una mujer, según Bernal Díaz del Castillo y el padre de las casas.
Otra versión asegura que cuando la colonización de Pánfilo de Narváez, los españoles mataron muchos indios y de ahí el nombre de la ciudad. Pero una tercera versión del historiador Ignacio María Costa da fe que en esta región se sacrificaban muchos cerdos para proveer de carne a los buques que llegaban a esta amplia bahía y de ahí el nombre de Matanzas. Matanzas también es conocida como la ciudad de los puentes. Cuenta con más de una veintena de ellos, a consecuencia de los tres ríos que la atraviesan por casi todo su territorio. Actualmente se calcula que su población cuenta con más de 160 mil habitantes, de acuerdo a un censo del 2017. Por su desarrollo cultural y literario, Matanzas se le conoce igualmente como la Atenas de Cuba. Este desarrollo comienza en 1813, cuando la ciudad yumurina recibió los beneficios de la introducción de la imprenta. Se considera que en ese año se inicia el siglo de oro de Matanzas. Eran los tiempos cuando José María Heredia escribía versos y ensayos teatrales. Este sobrenombre de la Atenas de Cuba fue, sin embargo, el orgullo de la ciudad y fascinó a varias generaciones. Era la corona de laurel propicia al esfuerzo sistemático por elevar la cultura. Matanzas atesora nombres que fueron timbre de orgullo nacional en la educación, como Joaquín Añorga, Medardo Vitier, en las letras José Jacinto Milanés, Domingo del Monte, Eliseo Giberga, Federico Urbach y los poetas excelso Bonifacio Virne y Agustín Acosta, llamado el poeta nacional. También destacamos la labor del naturalista don Carlos de la Torre. En el campo musical, Miguel Failde, el autor del primer danzón, el inmortal José White, autor de La Bella Cubana. Otros músicos de origen matancero que se han destacado son Aniceto Díaz, creador del danzonete, Damaso Pérez Prado, compositor de los mambos más conocidos, Arsenio Rodríguez, tresero y compositor que revolucionó la interpretación del son, o Barbarito Díez, cantante que es un referente inolvidable en la interpretación del danzón cubano. Pero con la llegada a Cuba del comunismo castrista en 1959, el exilio cubano se nutrió de distinguidos matanceros que tuvieron que huir de la isla y la prosperidad de Matanzas se convirtió en carencias de viviendas, necesidades agudas en la canasta alimenticia y masacres como la del río Canímar, donde murieron asesinados unos 60 cubanos que llenó de luto a la familia matancera y cubana. Yo soy Lucy García, un saludo muy especial a los matanceros. Confiamos que algún día cercano el municipio y toda Cuba regresen a la libertad y a su grandeza cultural.
Bueno, amigos, otro titular en toda la prensa del mundo. Estados Unidos sanciona a Turquía por comprar un sistema ruso de misiles de defensa. En medio de las ya bastante extensas relaciones existentes entre Turquía y Estados Unidos pues fue sancionó a Turquía, que además es aliado de la OTAN, por comprar este sistema de misiles de defensa y Rusia, que a Estados Unidos obviamente le parece y considera que es una traición de Turquía. Bueno, llega el deporte, llega el guante y la pelota de fútbol, la pelota de basquetbol, tantas pelotas y tantos bates como sea posible. Y llega, por supuesto, nuestro colega y amigo, el Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Buenos días, mi querido Alberto. Bueno, y un saludo a todas las fanaticadas ya en la isla de Cuba. Sí, venimos cargados con la maleta llena de implementos deportivos. Bueno, sabes, comenzamos con el... Se realizó el sorteo de la Liga de Campeones de Europa este lunes, así que ya tenemos los cruces, cómo van a ser. Hay cosas interesantísimas, te comento, cosas bien interesantes. Por ejemplo, el Barcelona estará enfrentando en octavos de final al Paris Saint-Germain. Y esto, pues, imagínate, pone a su ex atacante Neymar, ahora con el equipo francés, teniendo que jugar contra Leo Messi en el Barcelona. Así que será una muy buena, digamos, muy buen match. Incluso recuerden que en el año 2017, en el 17, el Barça se recuperó de un déficit de 4-0, porque perdió 4-0 en el primer partido entre ambos, entre el PSG y el Barça. El Barça se recuperó y en el Camp Nou le dio una paliza tremenda al equipo francés, 6-1, para dejarlo en la carretera y seguir el equipo catalán camino adelante en la Liga de Campeones de Europa. Pero bueno, eso fue hace 3 años, ¿eh? De lo que vemos al Barcelona ahora, lo que era 3 años, yo no sé qué va a pasar, yo no sé realmente, pero me resulta interesantísimo, incluso porque hasta Neymar ha estado tratando de enamorar a Leo Messi para que en esos deseos que tiene de salirse del equipo catalán, pues termine en el PSG como compañero de Neymar Jr.
Pero bueno, el PSG está luciendo mejor que el Barça en este momento, o sea,
definitivamente. Es que el Barça no está luciendo, el Barça está oxidado, está sí. Cojo, está, qué sabe Dios, cómo está el Barça.
Sí.
Pues otro de los cruces, para mandar rápido porque el tiempo siempre nos mata, Müller.
Sí.
El Bayern Múnich estará enfrentando a Lazio en la ronda de octavos de final, así que ya tienen idea. El Bayern sale como amplio favorito ante el equipo italiano, que es la primera vez en 20 años que llega a estas instancias, o sea, octavos de final de la Champions League. El campeón de la Premier League, Liverpool, irá contra el semifinalista del año pasado, Leipzig, y esto da otro match interesantísimo, porque será entre técnicos alemanes. Para que tengas una idea, por el Leipzig irá un joven técnico alemán, Julian Nagelsmann, que está una estrella naciente de la dirección del fútbol, mientras que por el Liverpool irá ya el consagrado Jürgen Klopp. Así que estaremos también no solo enfrentando dos equipos, sino dos direcciones de juegos, ambas alemanas. Liverpool está sin perder partido en sus últimos 10 encuentros contra equipos alemanes en todas las competiciones europeas desde el año 2002. Así que podrá seguir adelante. Bueno, eso lo sabremos en octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid, por su parte, estará enfrentando al Atalanta, mientras el Atlético de Madrid va contra el Chelsea. Manchester City irá contra el Borussia Mönchengladbach, ese nombrecito tan perfecto. Primera vez en la historia del Mönchengladbach que está en la Liga de Campeones, octavos de final de la Liga de Campeones. Los campeones del calcio, la Juventus, irá contra Porto, así que Cristiano Ronaldo de regreso en su natal Portugal, jugando contra un equipo portugués en octavos de final de la Liga de Campeones. Pero para todo esto tendremos que esperar hasta febrero 16, que será cuando comenzarán los octavos de final de la Liga de Campeones, pero ya tenemos una idea de cómo irán esos cruces. Así que vamos a ver qué pasa con el Barcelona. Por otro lado, y un poquito más de fútbol, hoy hay un partido interesantísimo. El Real Madrid en la Liga Española recibe el Athletic de Bilbao, un juego que comienza a las 4 de la tarde, Müller. Y este partido, si el Real Madrid saca una victoria aquí, se va a producir, de manera momentánea al menos, un triple empate en la cima de la tabla española. El Real Madrid tiene 23 puntos. Y en la cabeza de la tabla van Real Sociedad y Atlético de Madrid, ambos con 26. Claro, la Real Sociedad tiene 13 partidos jugados, los ha jugado todos. El Atlético de Madrid solo 11, o sea, le faltan 2 juegos y ya tiene 26 puntos. Real Madrid tiene 12 partidos jugados, o sea, que está recuperando un partido perdido. Y esto será hoy desde las 4 de la tarde. Si gana, sumará otros 3 puntos, tendrá 26 y tendremos un triple empate, al menos de manera momentánea, en la tabla, en la liga. La tabla a la cabeza de la Liga Española. Barcelona, octava posición con 17 puntos. ¿Y qué decir? O sea, el Real Madrid se ha ido recuperando. Se recuperó en la Liga de Campeones y se ha ido recuperando también en la Liga Española. Así que creo que está dejando su peor momento atrás que el Real Madrid. Veremos si esta tarde puede materializar. Creo que sería un punto importante.
Salen de favoritos, realmente están
sí
jugando.
Sí lo son. No, y están jugando mucho mejor. O sea, lo que vimos del Real Madrid hace un mes y medio atrás, sobre todo en la fase de grupo, al principio de la Champions League, no es el mismo equipo ya. O sea, ellos han logrado hacer su mejor fútbol, se han logrado cohesionar como equipo y están saliendo los resultados, están saliendo los resultados. Bueno, para terminar, muy rapidito, el boxeo pudiera regresar a los Juegos Olímpicos. Ha adoptado la Asociación Internacional de Boxeo Amateur adoptó una nueva constitución que pudiera ser considerada por el Comité Olímpico Internacional, que suspendió a esta organización deportiva en el año 2019, y por lo cual no participa en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver cómo el COI toma esta nueva y a ver si tendremos boxeo en las Olimpiadas de Tokio el próximo verano. Mañana tendremos un poco más de deportes, mi querido Alberto Müller.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca. Podemos estudiar alemán, sí, porque realmente tenemos dificultades para pronunciarlo, así que yo te sugiero a estudiar. Además, lo podemos estudiar online y aprendemos un poco alemán. Gracias al Bobby Salamanca Jr. Bueno, Isilda, la hora de despedirnos. Hemos tenido a Frank Calzón, hemos tenido a Vicky Ruiz, tuvimos después a José Hernández, hemos tenido de todo, el tabaco, la historia del tabaco, Matanza. ¿Qué más queremos?
De todo como en botica, así dice el dicho, nada. Gracias a todos los oyentes, como siempre, que nos han acompañado en esta hora y media de programa de Levántate Cuba. Gracias a Ángel por el verso, por la sintonía, por la foto. Así que gracias por estar en la sintonía, son las 9:26. Ya nos vamos despidiendo de esta emisión de martes de Levántate Cuba.
Bueno, me gustó la frase de José Hernández, la Venezuela de Maduro es todo un naufragio. Que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, a su pueblo, y como decimos también diariamente, que bendiga a los que más sufren, los presos, los enfermos y los más pobres.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Radio Martí.